Muy buenas tardes y bienvenidos al programa Cuba al Día, aquí en Radio Martí. Hoy miércoles 2 de abril les habla Tomás Cardoso. En breve tendremos ya, como todos los días, la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roque. Más adelante, Omar López Montenegro, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos a las 3 y 5 de la tarde aquí en Cuba al Día en Radio Martí. Conferencia Episcopal Venezolana ha acusado este miércoles al presidente Nicolás Maduro y su partido en el poder de tratar de imponer un gobierno totalitario en la nación sudamericana. Cuentapropistas cubanos fueron excluidos de la ley de inversión extranjera porque no tienen capital, dijo Rodrigo Malmier, que es el ministro de Comercio Exterior, reporta la agencia France Press. Y concede Estados Unidos asilo político a la doctora cubana Ramona Rodríguez Matos, que abandonó el pasado mes de febrero el programa Más Médicos en Brasil. Identifican ya al médico cubano de Más Médicos, que murió en el hotel de Brasil. Se trata del doctor Roberto Estrada, de 52 años de edad, vecino del municipio de Vertientes, en la provincia de Camagüey, informa el portal Café Fuerte. Y más países ratifican el tratado sobre comercio de armas. La Habana y Caracas continúan sin firmarlo, informa la agencia EFE. Fundación de Sevilla, investigada por desvíos de fondos a otras naciones, entre estas Cuba, pide a juez que tome declaración al exalcalde socialista Alfredo Sánchez. Cuba ocupa el tercer lugar detrás de Dominicana y Venezuela en la lista de jugadores de grandes ligas nacidos fuera de Estados Unidos en la presente temporada. Detuvo ya la Guardia Nacional Bolivariana la víspera a 13 estudiantes que participan en el campamento de protesta frente a la sede de la ONU en Caracas. Nobel de Literatura irá a Caracas para apoyar a opositores. María Corina Machado, ya en Brasil, donde ha denunciado ante Comisión del Senado de esa nación lo que calificó de gobierno de Maduro es represión brutal de un régimen sin escrúpulos. Y finalmente, de la prensa nacional, reporta el diario Granma que el país enfrenta contrabando de especies naturales. Y Cuba e Irán refuerzan cooperación respectiva entre agencias de radio y televisión. Bueno, entrando en tema, como todas las tardes a esta hora aquí en nuestro espacio, presentando a nuestra colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Buenas tardes, Tomás. Muy buenas tardes a Ofelia, a Pindaz, a todos los que se suman a esta hora a Cuba al Día.
Cómo no, vámonos rápidamente a Venezuela. Como siempre, la agenda cargada aquí en nuestro espacio. Ya en línea telefónica, la directora ejecutiva de Fundepro, la abogada Jacqueline Sandoval. Licenciada, un placer como siempre. Buenas tardes.
Un placer igual, Tomás, Cari, bueno, y a toda la audiencia de Cuba al Día.
Bueno, antes de entrar en el tema de los jóvenes, a ver qué nos tiene de estos jóvenes que fueron detenidos anoche. Licenciada, creo que esto que acaba de ocurrir, en mi opinión personal, usted nos dirá, como jurista y venezolana, hasta ahora pues había sido bastante parca la actividad episcopal de la Iglesia venezolana al pronunciarse sobre todo lo que ha ocurrido en esta nación en los últimos 15 años. Este pronunciamiento, hace breves minutos, de la Conferencia Episcopal Venezolana, específicamente a través del Monseñor Diego Padrón, que es el presidente de la conferencia, que ha acusado al gobierno en el poder de tratar de implantar un régimen opresivo, un gobierno totalitario. Esto da una muestra, licenciada, de lo que está ocurriendo y creo que pone las cosas ya a otro nivel dentro de Venezuela. ¿Cómo lo ve usted?
Mira, si bien es cierto que la Iglesia en estos 15 años siempre se ha mantenido, no al margen, porque nunca ha estado al margen, siempre hemos podido ir, conversar con ellos, entregarles informes, conversar sobre lo que ha sido la situación de los presos políticos en los últimos 14 años. Ciertamente ellos están hablando de una realidad que además ellos, de alguna manera nosotros siempre hemos dicho que aquí se criminaliza la protesta. Desde la Fundación para el Debido Proceso, nosotros en todos nuestros informes señalamos además que, bueno, las violaciones directas de lo que son el debido proceso, el hecho de que no haya separación de poderes, ya eso te habla de que no tenemos una democracia, o por lo menos a los que crean que somos intolerantes, pues no hay una democracia perfecta, ¿no? Si bien es cierto que es importante, porque además la Iglesia siempre ha estado allí, y más bien el gobierno juega con lo que es y dice que la llama, que puede ser el tercero precisamente en estas conversaciones de paz, donde el único que quiere hablar es él, que eso no es un diálogo. Diálogo es que nos sentemos los dos y conversemos y lleguemos a una conclusión, lo que tú me quieras imponer, tu forma de pensar. Nos parece importante, porque la Iglesia además siempre ha sido importante, no solamente para Latinoamérica, sino para el mundo entero, en lo que son cuestiones de gobiernos y ayudar precisamente a lo que son los presos políticos.
Mas sin embargo, doctora, hay una realidad, porque de acuerdo a un comunicado, a una información del propio cardenal Jorge Urroza Sabino, ha dicho que el Vaticano no está enterado en ningún momento de que el gobierno de Nicolás Maduro haya solicitado la intervención de esa sede para como parte de un acuerdo o para llegar a un acuerdo de paz. Así que es muy probable, Tomás, que esta sea la reacción que ha habido hoy por parte de la Iglesia Católica Venezolana.
Mira, aquí en una de las, bueno, lo que pasa es que el presidente se encadena además todos los días, en una de las cadenas, justo cuando estaban los casilleres de UNASUR aquí, precisamente Maduro decía que se había que traer al que fue nuestro nuncio apostólico hasta hace poco, y ahora pues de la directiva de lo que es el Vaticano. Es decir, si se había que traerlo, pues se traía de alguna manera para que fuera, que no se ha hecho oficial, o realmente no le interesa, porque al gobierno a la larga nunca le ha interesado la opinión de la Iglesia. Bueno, bienvenido sea, incluso si se dan esas conversaciones. Lo que pasa es que, como te digo, el gobierno no quiere un diálogo, lamentablemente eso es así, quiere imponer su forma de pensar. Y por eso tenemos esta realidad: 50 días de protesta, más de 100 presos, y bueno, 1.130 casi con libertades condicionales en lo que son todos estos 50 días de protesta por parte de los estudiantes, de lo que es el movimiento estudiantil y por supuesto de la sociedad civil. Incluso ha caído por nada más por ser transeúnte, por estar cercana a los sitios pues donde se están llevando a cabo estas manifestaciones pacíficas.
Claro que sí. Licenciada, precisamente hay una situación delicada. En el día de ayer, luego que expiraba el plazo dado por los estudiantes acampados allí en carpas, en la sede de la ONU en Caracas, varios de ellos, por cierto, de los detenidos, han participado, tú lo sabes perfectamente, Cari, con nosotros los últimos días en este espacio.
Están arrestados.
Claro, demandando, Gerardo Resplandor, entre otros, demandando a Naciones Unidas que intervenga en la situación de Venezuela. Pues en la tarde, al anochecer, 13 de ellos arrestados. ¿Qué sabe Fundepro, doctora Sandoval? ¿Dónde están y qué va a ocurrir con estos jóvenes?
Mira, hasta donde tenemos entendido, están en Fuerte Tiuna, que es el comando pues principal de las Fuerzas Armadas Nacionales aquí en Venezuela. Ciertamente tenemos noticias de ayer que habían 13 aprehendidos por parte de la Guardia Nacional, y que bueno, estamos, como quien dice, en el lapso de las 48 horas que tienen el Ministerio Público para ser presentado ante los tribunales. Estamos a la espera, pues, de alguna manera, en tribunales de que esto suceda. Hasta los momentos, pues, no los han trasladado. Sí, Fundepro estuvo pendiente porque, al parecer, habían algunos que podían estar lesionados, y les pusimos a la orden algún tipo de ayuda médica, porque médicos se nos han acercado, pues, aquí a la Fundación, de que cuando estemos, pues, sean necesarios para los efectos de solventar pues alguna situación médica, y conversamos con ellos y bueno, dijeron que no, realmente venían los que estaban allí, o por lo menos los que todavía están allí, pues no eran lesiones de ninguna gravedad, mayugaduras, dolores fuertes, pero de alguna manera no necesitaban esa asistencia médica. Pero estamos pendientes, por supuesto, de esos traslados a tribunales, a ver qué sucede, porque ciertamente, como bien decía, algunos por supuesto a lo mejor se portan de alguna manera menos pacíficas que otras en lo que ha sido estas manifestaciones, pero estos jóvenes lo único que han hecho es estar apostados allí frente a la sede de la ONU en Venezuela, esperando a que se presente, por supuesto, alguno de sus miembros a hacer acto de presencia en Venezuela, aún sin que sea invitado, pero que por lo menos vea cuál es la verdadera situación de lo que nos está pasando aquí ya, bueno, por como he dicho, por 50 días de protesta.
Doctora, ¿qué espera usted de las gestiones que están realizando la organización a la cual usted pertenece? ¿Qué se podrá ver en el futuro? ¿Qué situación van a enfrentar estos estudiantes? Y sobre todo, ¿cuál es la situación de los agresores? Porque estamos hablando de que todo es el arresto a los estudiantes, pero vemos que hay un cierto número de agresores que es como si tuvieran patente de corso para poder agredir sin que los toquen ni con el pétalo de una rosa.
Bueno, ciertamente esperamos que realmente se dé algún tipo de conversación, pero ya eso depende de, por supuesto, lo que es la lucha que ha llevado adelante el movimiento estudiantil. Les corresponde a ellos, por supuesto, decir si se van a sentar o no se van a sentar a conversar, porque si bien es cierto que todos pertenecemos a la sociedad civil venezolana, la lucha la emprendieron ellos y de alguna manera son ellos los llamados pues a sentarse, a dialogar o no, al igual que los partidos políticos, que hasta los momentos vemos a través de lo que es la Mesa de la Unidad, que al parecer no piensa sentarse a conversar en estos momentos. ¿Qué esperamos? Mira, nosotros esperamos la paz para Venezuela, por supuesto con lo que es la ayuda internacional, porque a Venezuela o al gobierno venezolano eso es lo que más le atormenta, lo que es la intervención internacional, porque ellos siempre quieren hacer de alguna manera pues lo que a ellos les venga en gana, y es lo que han hecho durante estos 15 años. Lo que más le atormenta a ellos es que precisamente es toda la concientización de alguna manera a nivel internacional, no solamente de los medios de comunicación, sino pues de todos los pronunciamientos que han habido por parte de organizaciones no gubernamentales y además por lo que son los congresos y las asambleas nacionales de los países. Y bueno, esperamos eso, paz. Con respecto a los privados de libertad, esperamos, bueno, de alguna manera cuando termine pues esta resistencia civil que se ha realizado aquí, pues esperar, como hemos nosotros además adelantado en muchas ocasiones, lo que son leyes de amnistía a favor de nuestros presos políticos. Y por supuesto, en cuanto a lo que son los funcionarios que han participado, como bien señalas, casi que con una patente de corso, si bien es cierto, el Ministerio Público al parecer ya ha adelantado varias investigaciones, ya hay más o menos ciertos funcionarios que están detenidos, pero eso no significa que no hayan violado los derechos humanos y que aquí no se están respetando los derechos humanos. Sí, son muchísimos los casos, muchísimas las denuncias, y apenas tenemos alrededor de 17 funcionarios privados de libertad por lo que ha sido torturas, tratos crueles, inhumanos y lo que es el uso indebido de armas en los centros de manifestaciones.
Doctora, una última pregunta. Ya no hablemos de los estudiantes y de la polarización de la sociedad venezolana, esa mitad que no está con el chavismo. Hablemos de lo que ha ocurrido, del uso de la fuerza y la ignorancia de la separación de poderes. Me refiero específicamente a la represión contra 4 funcionarios electos democráticamente, como es el caso de Leopoldo López, Daniel Ceballos, Escarano y de la diputada María Corina Machado. ¿Le sorprende usted el silencio internacional?
Bueno, silencio internacional no ha habido del todo en cuanto a lo que ha sido la actuación de ellos, además que han estado muy activos y todavía...
No, yo me refiero a la denuncia de lo que le ha hecho el oficialismo a estos diputados.
Bueno, indudablemente que nos preocupa además, ¿no? Porque de alguna manera nosotros vemos que fueron electos por el pueblo, igual que han sido electos ellos, y no ha habido ningún pronunciamiento, principalmente la OEA, que lo único que ha dicho es que ciertamente en el caso de María Corina, que ella no fue a hablar como embajadora, sino que fue a hablar como diputada venezolana, y hasta ahí llega. Es decir, nosotros creemos que realmente debe haber pronunciamientos internacionales en cuanto a esto, que dos personas como son Ceballos y Escarano, que son alcaldes elegidos por el pueblo, pero por supuesto de oposición, en un día el Tribunal Supremo de Justicia, que además no debería de ser el tribunal competente por cuanto es un delito totalmente civil, es totalmente, está además con penas bajas, que debe ser ante un tribunal de control quien debió de haber sido, violándoseles además el debido proceso, al igual que María Corina, que fue destituida cuando ese procedimiento ni siquiera está visto de esa manera aquí en nuestra Constitución Nacional, ni en ninguna de nuestras leyes. Y pareciera que vienen más, además, porque tenemos lo que es la amenaza ahí perenne contra los alcaldes de Baruta y de El Hatillo, que fue por quien comenzó realmente estas situaciones de amparos constitucionales, supuestamente allí, de esa denuncia se está amparando el Tribunal Supremo de Justicia para actuar. Y nos parece más delicado, pues, que nosotros hayamos elegido, pues, a unas autoridades como de alguna manera, pues, parte del pueblo venezolano eligió al presidente de la República y al presidente de la Asamblea Nacional, y sin embargo aquí no ha pasado nada, sencillamente estos señores pues quedaron privados de libertad, cesando además en sus cargos con esa decisión que no tiene nada que ver una cosa con la otra, o no debería de tener nada que ver una con la otra, totalmente irregular. Sus abogados, por supuesto, son abogados privados, bueno, ellos han dicho que una vez que tengan ciertamente pues todas las evidencias en la mano, irán a las instancias internacionales. Pero ¿cuáles instancias internacionales? La única que realmente nos queda es la ONU, porque la comisión, nosotros lamentablemente hemos visto que es nula en todo lo que son los casos que nosotros incluso hemos llevado y adelantado desde Venezuela. Además que ya no tenemos, por lo menos para Venezuela, la Corte de Derechos Humanos de Costa Rica, pues para nosotros es nula. Entonces nada más nos queda la ONU. Y bueno, será la Corte, el cielo, ¿no? Porque es lo único que nos queda, lamentablemente. Pero si no tenemos ese apoyo, como repito, ese apoyo internacional, aquí, bueno, no sé, o se impera de una vez lo que es la dictadura como tal, con un autogolpe, o no sé realmente cuál puede ser la situación aquí en Venezuela.
Gracias, licenciada Sandoval, como siempre. Vamos a una pausa aquí en nuestro espacio. Regresamos en breve desde Quito, Ecuador, con David Sosa. Regresamos ahora mismo.
Hoy en Contacto Cuba, ¿qué piensan los cubanos de la situación en Venezuela? Con Luis Felipe Rojas y Norma Miranda a las 4 y a las 9 y media. Los esperamos.
1800 Online, un programa a modo de cibercafé.
Recibimos a blogueros, artistas, empresarios, deportistas.
Y a todo aquel que se sirva del internet para trabajar, aprender o divertirse.
Me encanta la línea que tienen el programa ustedes.
Son tremendos los dos.
Primera vez que me hacen una entrevista tan relajada que me parece que estoy ahí con ustedes.
Hay una pila de fanáticos de 1800 Online.
Acompáñanos de lunes a viernes a las 4 y media de la tarde, a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada.
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Almeida.
1800 Online, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
Radio Martí transmite de lunes a sábado entre 5 y 7 de la noche en los 1300 kHz de la banda de onda media. Radio Martí, de lunes a sábado entre 5 y 7 de la noche en los 1300 AM.
Avanza Cuba. El estelar interactivo de Martí regresa en una edición especial. Estudiando en la Yuma. Entérese de cómo los estudiantes cubanos o residentes en la isla pueden cursar estudios en los Estados Unidos a través de un programa especial de la Fundación Nacional Cubano-Americana en conjunto con el Miami Dade College. Si quieres participar, envía tus preguntas o comentarios a avanzacuba@gmail.com o si lo prefieres, utilizando nuestras redes sociales, Twitter y Facebook. Avanza Cuba, estudiando en la Yuma. No te lo pierdas el próximo sábado 12 de abril a las 4 de la tarde a través de Radio, Televisión Martí y martinoticias.com. Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guantes. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Ahora usted nos puede mandar mensajes de texto sobre nuestra programación o informaciones importantes a este número 3466-144-6751. Radio Martí sigue por Radio Caracol, 1260 Onda Media, desde las 10 de cada noche y hasta las 12, con una programación variada. Envíenos sus mensajes de texto al 3466-144-6751. Nosotros estamos cada día más cerca de ti.
De regreso aquí en Cuba al Día, mi colega Caris Roque, quien les habla, Tomás Cardoso. Ya rápidamente contacto en la capital ecuatoriana con nuestro corresponsal David Sosa. David, buenas tardes, que el tiempo vuela.
Muy buenas tardes, Tomás. Buenas tardes, Caris. Un abrazo muy cálido para todos.
Bueno, David, en el día de ayer, en una inesperada decisión, la Cancillería ecuatoriana revocó el requerimiento que había impuesto desde el pasado enero del 2013, cuando el gobierno cubano aprobó la reforma migratoria, de demandar una carta de invitación por 90 días a los cubanos que deseen acudir como turistas a Ecuador. ¿A qué tú atribuyes esto?
Bueno, Tomás, efectivamente, como usted bien comentaba, de manera sorpresiva, y yo diría también que utilizando un bajo perfil, lo hicieron de una manera prácticamente clandestina. Y digo clandestina porque cuando hicieron la medida, cuando dictaron la medida el año pasado, a esto se le dio bombos y platillos, inclusive se habló de migración ordenada, se habló de un tema de evitar tráfico de personas, etcétera. Y ahora, en prácticamente cuatro líneas, echaron abajo una medida que solamente afectaba a los ciudadanos cubanos y a los haitianos. A mí lo que me llamó la atención cuando me enteré de que echaron atrás la revocatoria de la medida es que me parece muy sorpresivo que lo hagan justo en el momento en que acababa de llegar un contingente bastante numeroso de médicos cubanos para el tema este de capacitar acá a los llamados médicos de la familia comunitarios. Pero si nos vamos un poquito más allá e hilamos fino, también nos damos cuenta que la medida coincide con los rumores cada vez más persistentes de la cantidad de cubanos que están llegando a ocuparse de temas de seguridad y de temas claves como el aeropuerto, migración y de las personas que cuidan al presidente Correa. Así que todo muy confuso, todo hecho de manera muy clandestina, como les decía, y todavía la gente no se acaba de entender muy bien a qué obedece el cambio de lo que en el 2013 se atribuyó a una migración ordenada y ahora se vuelve a abrir las puertas ya que cualquiera cubano pueda entrar.
Bueno, de acuerdo con lo que tú estás tratando de insinuar o de resaltar, esto sería como una medida de tape para que más cubanos, determinados cubanos, pudieran viajar bajo un estatus legal, pero bajo una agenda quizás un poco más privada de corte gubernamental, ¿no?
Efectivamente, Cari, eso de eso se trata, porque inclusive cuando empezaron, cuando ustedes recordarán en las informes que nosotros hicimos el año pasado y este inclusive, de la polémica con los médicos, recuerden ustedes que una de las cosas que los médicos nacionales empezaron a reclamar era un trato justo también para ellos. Entonces dijeron, muy bien, que traigan a los médicos cubanos, pero que se sometan a las leyes que ellos mismos han propuesto desde la Asamblea. Y con esto pasa un poco igual. Si se le cerraban las puertas a todo tipo de cubanos que quisieran venir con este tema de la carta de invitación, pues ahí en principio entraban también los médicos, los maestros, estos que están llegando también a apuntalar la llamada Universidad esta de las Artes, que empezó a funcionar esta semana, y fundamentalmente los que tienen que ver con temas de seguridad. Y efectivamente de eso se trata, de abrirle las puertas a, como usted bien decía, determinados cubanos. Que vaya a beneficiar a los otros también es una medida que me imagino que ellos tienen calculado.
Y está por ver, David. Gracias, David. Se nos acabó el tiempo. Extensivo a ti, Cari. Dios mediante, mañana de regreso aquí, jueves ya en Cuba al Día. Vámonos a una pausa y de regreso, nuevos invitados y ya entrando al estudio, como siempre está ahora, Omar López Montenegro. Bueno, regresando aquí en Cuba al Día, este miércoles 2 de abril, no sé tú, Omar, buenas tardes para ti. Ahora me hablarás un poco apresurado todo lo que ha ocurrido aquí, presiones por parte de Ofelia, presiones por parte de nuestro técnico, la presencia de Patricia Martínez aquí. ¿Cómo estás tú? Buenas tardes. ¿Tú lo has notado también?
No, yo le he notado la presión, esto está atiborrado de gente, ¿entiendes? Y de verdad hay presiones de todo tipo, presiones emocionales, presiones de trabajo. Pero lidiamos con todas ellas.
Ofelia preocupada porque no le entran las llamadas.
Sí, hay presiones digitales también. Tenemos de todo.
De todo tipo. Pero bueno, hay que seguir realizando la labor. ¿Cómo estás tú?
Pues muy bien, Tomás. La verdad, un día apacible en el sur de la Florida a pesar de todas estas presiones.
Bueno, antes de irnos con nuestro invitado, ambos invitados, una dama camagüeyana y un joven venezolano que tenemos hoy, me llama la atención en la Conferencia Episcopal de Venezuela, que hasta ahora ha sido bastante cautelosa en tomar partido durante toda esta crisis política de Venezuela, que ya dura 15 años, Omar, y siempre ha hablado de sentarse a dialogar. Ha hecho una nota de prensa hoy donde ha acusado al presidente Nicolás Maduro y al partido en el poder de tratar de imponer un gobierno totalitario en la nación. ¿Este cambio de postura obedece a la realidad que está ocurriendo ahí?
Por supuesto que obedece a la realidad, y esto también hay que entenderlo. Estos son uno de los fenómenos y de las dinámicas que se producen cuando un conflicto de este tipo, ya lo hemos mencionado, un conflicto asimétrico que es el que se está produciendo en Venezuela, una parte que es el régimen usa la violencia, la otra parte que es la oposición utiliza la no violencia. Cuando se prolonga en el tiempo, muchos de los actores, y esta dinámica es favorable a los manifestantes, hay que entenderla. Lo que está sucediendo es que, y esto está estudiado, muchas terceras partes, gente que quiere mantener una tercera posición, llega un momento en que tienen que tomar una posición por uno de los dos bandos debido al desarrollo de los acontecimientos. Era hora ya de que, de verdad, de que la iglesia venezolana pues se manifestara categóricamente, porque Tomás, en 15 años ha habido tiempo suficiente para el diálogo.
Cómo no. Omar, vamos a informar a nuestra audiencia. Teníamos prevista la participación de Carlos Maldonado, este joven estudiante, residente en San Cristóbal del Táchira, que en estos momentos se encuentra en Caracas. Logró hablar brevemente con nuestra productora Ofelia Oviedo. No puede participar. La situación bastante delicada, tanto en San Cristóbal como en Venezuela. Pero antes de irnos a una pausa para regresar con otro de nuestros invitados, las cosas del oficialismo a mí me encantan y a Patricia le encantan estas noticias también. Bueno, pues en el día de ayer estuvo dando algunas informaciones nuevas el señor Rodrigo Malmierca y Díaz. No el Malmierca que ya murió, sino el Malmierca hijo.
Compañero de estudio mío, Malmierquita.
Malmierquita Díaz, el actual ministro de Comercio Exterior y representante pues de las empresas de estos capataces cubanos de la nueva nomenclatura. Y ha hecho un descubrimiento tremendo en un debate en los medios de comunicación cubanos que recoge la agencia France Press. Resulta ser, Omar López Montenegro, que los cuentapropistas cubanos, los merolicos, fueron excluidos de la nueva ley de inversión extranjera porque no tienen capital.
No me diga, caramba. Así que, bueno, esto me recuerda a aquella famosa escena en la película Casablanca donde mandan a cerrar el casino y de pronto el jefe de la policía dice que lo está cerrando porque ha descubierto que se juega en el café y viene un camarero y le entrega sus ganancias. Así que lo que era evidente lo acaba de descubrir, claro, Rodrigo Malmierca. Bueno, una persona no se caracterizó mucho por su agudeza durante sus años de estudio universitario. Supongo que este problema viene desde hace mucho tiempo.
Tú sabes que hay bastante evidencia de que no es agudo, ni tampoco certero, ni apropiado en los momentos que escoge. Recordemos que este es el mismo funcionario cubano que ante un grupo de simpatizantes como los de Café en Nueva York, que están por cambiar la política hacia Cuba, invertir en la isla, le digo, no, nosotros no nos interesa usted, dinero tiene suficiente.
Necesitamos gente, sí, que tenga 100, 200 millones de dólares, fue la cifra que hablo. También como si tú encuentras por el mundo así gente con 100 o 200 millones de dólares en los bolsillos, claro, dispuesto a invertir en un país como Cuba, que aparece en el penúltimo lugar en el índice de libertad económica de Wall Street Journal y el Heritage Foundation. Por supuesto, Marmier, quita, no lee eso, esas publicaciones.
Vamos a una pausa aquí, Juanito, en nuestro espacio. Regresamos ya con nuestra invitada desde Camagüey, en el centro de Cuba.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. 19-447-781-481-769. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar. Martí está contigo. Vive el mundo de la información cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Mirta González.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias. Toda la información, como ustedes saben, de Cuba e importante el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada tarde, en Martí Noticias a las 6 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
El tiempo.
Para esta noche en Cuba tendré.
La economía.
Wall Street abrió con un fuerte.
La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
Un experimento de un laboratorio.
El deporte.
El peso completo
Martí
urbano.
Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Bueno, vámonos aquí de regreso en nuestro espacio Cuba al Día. Mi colega Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso. Omar, en el día de hoy, de una manera interesante e inusual, el diario oficial Granma, órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, dice que la nación enfrenta el contrabando de especies naturales. Y entonces se plantea aquí una serie de situaciones con aves endémicas, exóticas, sobre todo en el oriente cubano, que nacionales pues están tratando de traficar con ella y sacarla del país. Claro, en ningún momento en este artículo se habla de la empresa La Florida Fauna, Guillermo García, que exportan espuelas de gallo, gallos para pelear en Centroamérica. Este es el área de los cubanos, no de la nomenclatura ni de la flora y la fauna de Guillermo García.
Bueno, como siempre, ¿no? Sabes que el rasero de las críticas pues siempre es doble en Cuba, ¿no? La nomenclatura puede hacer lo que quiere, no se le critica. Supongo que cuando hablan de contrabando de especies naturales se refieren también a los seres humanos, ¿no? Creo yo que son especies naturales.
Naturales.
Sí, porque parece que éramos muy preocupados ahora con el problema del contrabando de las aves y de los animales, pero el contrabando humano es un problema serio en Cuba en los últimos tiempos y ya sabemos las consecuencias que ha tenido. Pero no es menos cierto que esto es un problema en la realidad cubana, en un país donde la gente está dispuesta ahora mismo a hacer cualquier cosa por sobrevivir, porque el régimen ha impuesto una filosofía de capitalismo de Estado salvaje, es decir, lo peor de ambos mundos, el capitalismo salvaje mezclado con un estalinismo de Estado mafioso. Así que yo creo que simplemente la gente está adquiriendo también esa filosofía salvaje que está sucediendo en Cuba.
Pues cómo no, Omar, para abundar sobre este tema de la flora, la fauna, la situación que hay en estos temas en el país, tenemos en línea telefónica desde la ciudad de Los Tinajones, en Camagüey, a la bloguera y también veterinaria, Inalquis Rodríguez Lora. Buenas tardes y bienvenido aquí a Cuba al Día en Radio Martí, Inalquis.
Buenas tardes, aquí estoy con ustedes.
Bueno, pues siguiéndote a ti, viendo tus Twitter, tú eres una cubana enamorada de la naturaleza, de la flora y la fauna. Vemos las motivaciones y preocupaciones que tiene en esta área. Esto que me imagino que escuchabas, que ha publicado el Granma de hoy, ¿Hacia dónde vamos, Inalquis? ¿Cuál es, a dónde está la separación, digamos, entre las leyes que pudieran existir legisladas en Cuba de protección a la flora, a la fauna, a los animales y la aplicabilidad en la realidad?
Bueno, mira, yo no he visto una cosa más ridícula que esa publicación. Porque, en primera, eso del contrabando en Cuba es de hace años, miles de años. Entonces, yo no me explico por qué preocupados, porque no se saquen de Cuba las aves y la flora. Cuando tenemos aquí miles, miles de aves enjauladas, y yo entiendo eso, porque los guardabosques no ven eso, ¿por qué no lo ven? Porque yo puedo perfectamente, yo voy al monte, no veo un tomellín del pinar, no se ven. Sale usted para la ciudad, en las aulas ahí, en los balcones, colgando donde quiera, donde lo ven guardabosques, donde lo ven policía, donde lo ve todo el mundo y nadie se mete con eso. Yo que no lo entiendo.
Ahora, otro tema también, incluso pues estamos hablando de flora y fauna, un tema también muy importante que tal vez no tiene que ver con el contrabando y narquis, pero tiene que ver también con problemas en la sociedad cubana muy serios. Están hablando de la deforestación, de la tala de cualquier tipo de árboles para producir leña. Y tú, bueno, sabrás que esto tiene una relación directa con la extinción de la fauna, porque ciertas aves no pueden vivir si se continúan talando los árboles. ¿Qué nos puede decir de esto? Están hablando incluso de desertificación en algunas zonas de Cuba.
Exactamente. Eso pasó con el carpintero real. En los bosques de pino, él principalmente anidaba en esos árboles de pino.
Inalquis, vamos a interrumpir brevemente. Te perdemos por un momento. Te vamos a agradecer si puedes moverte o no mover tanto el celular, a ver si tenemos mejor recepción. Te lo agradecemos.
Sí, cómo no.
Ahora sí. Adelante.
Se decía que el carpintero principal, donde anida principalmente es en los pinos, en las zonas orientales de Cuba, está casi extinto, de eso no se sabe ya, pero la tala de árboles ahí es increíble, increíble. Eso, cuando usted pica un pino, demora de 30 años para volver a ser un pino adulto, donde puedan visitar esas aves. Y la deforestación, yo quisiera que usted visitara algunas casas de los guardabosques para que vea los muebles de esos señores. Así mismo. Y entonces, ¿de qué habla este señor Lama? De que la deforestación, pues yo me imagino que la casa de él no se puede ni caminar. Y así son todos. El área protegida, si es el Chorrillo en Najaf, de aquí de Camagüey, todo tiene el nombre de área protegida. Ahí los cerros, todo, se lo pican todo, ahí no hay compasión ni nada. Y los guardabosques que no saben es, una pregunta que me hago, ¿no saben es?
La perdimos. Inalquis, ¿estás ahí? Inalquis,
sí, ¿cómo no?
De momento continuamos con problemas de la comunicación. Vamos a ver si Dios mediante, pues tenemos mejor recepción. Inalquis, el tema de la protección animal. Háblanos un poquito sobre eso. ¿Es cierto que esto que se plantea hoy en Granma del tráfico, pero dirías tú que lo que plantea la prensa oficial va un poco más allá? ¿Quiénes son las personas que se dedican a este tráfico y tratar de exportar de una manera ilegal estas aves exóticas cubanas?
Sí, ahí tienes razón, son personas normales, comunes y corrientes de la calle que se dedican a eso. No tengo seguridad exactamente si son guardabosques, son trabajadores de flora y fauna. Lo regular son gente de la calle normal.
Ahora, Inaki, en una sociedad tan controlada como la cubana, ¿puede existir este tráfico? Están hablando de aves que la adormecen para enviarlas a Miami y poderlas vender. ¿Tú crees que esto puede suceder sin, de alguna manera, por lo menos, que las autoridades se hagan de la vista gorda? ¿Puede ser esto un fenómeno tan simple a un nivel tan bajo como trata de decir Granma, o esto tal vez tiene una arista un poco diferente con implicación de otros factores?
Yo lo creo todo posible, todo, de que está corrupto desde el más chiquito hasta el más grande. Aquí pueden pagarle perfectamente para sacarlo, como mismo entran tortuguitas de Venezuela para acá, entran orquídeas, aquí también. Se hacen de la vista gorda y lo dejan pasar, así de sencillo. Debe haber dinero por el medio, me imagino, sin lugar a dudas. Y otras veces a lo mejor se le va. Esa es mi opinión.
Inalquis, me gustaría, tú que eres una conocedora de este tema y eres veterinaria, cuando la prensa oficial se refiere, y cito textualmente, que los delincuentes utilizan diversos métodos para burlar la ley, como adormecer a las aves en tubos de desodorantes y pomos plásticos con agujeros. ¿Para qué son usados estos tubos desodorantes y pomos plásticos con agujeros? ¿Cómo funciona esto? ¿Tienes una idea de qué se trata?
Bueno, yo nunca lo he visto, pero me imagino que le dan una pastillita al ave, la meten ahí adentro y ya. Pueden pasarla para donde quiera, que no se mueve, no suena, no nada. Porque eso ocurría cuando transportaban, creo que los cerdos no se podían pasar de un municipio a otro, una provincia o algo así. Los dormían, pasaban en el carro y nadie se enteraba
de nada. Y así mismo debe pasar con las aves.
Ahora, Iñaki, todo este movimiento parece ser dirigido hacia el exterior, ¿no? El mercado este del tráfico de aves, y esto es dentro de Cuba. Tú mencionabas también que se podían ver en las casas Tomeguín del Pinar, pero mayormente esto se hace hacia el exterior, ¿o hay todo este tráfico dentro de Cuba?
Todo ese tráfico está dentro de Cuba. Cotorras, Cateyes, el Cernica, todos, ese tráfico de un lugar a otro. Dicen que las multas son grandísimas, pero yo no veo que peguen ninguna multa, no veo que decomisen jaulas, no veo nada de eso. Cada día hay más jaulas en la calle, más pajaritos encerrados, no veo que hagan nada por eso. Ahora, si yo tuiteo algo de las aves, enseguida publican en el periódico de Camagüey algo de las aves. Si tuiteo algo de contaminación, enseguida publican algo, me dan así una cosa tras la otra.
Oye, eso es una buena noticia, Inal, que al menos tienes tus seguidores en la prensa oficial. Es una, te felicitamos.
Claro, eso te digo yo, ¿cómo correr?
Te felicitamos por eso. Por cierto, hay otro ángulo en esto. Te prometemos que te vamos a invitar nuevamente, esperemos ese día tener mejor recepción y más tiempo, pero hay un área que me gustaría abundar contigo en lo que nos queda, y es el abuso animal. ¿Cuál es el tema, la atención que le da el Estado al abuso con los animales, animales domésticos me refiero, el tema de los perros vagabundos, los gaticos, otros tipos de animales? Me gustaría que me abundara sobre eso.
El Estado no da ninguna. El Estado los recoge y se le echa a los leones vivos, a los leones de zoológico se le echa vivo. Y maltrato. Debo decirte que muchos maltratos. Y como, a ver, tú, uno sale a la calle y de pronto ve muchos perros callejeros. Al otro día, de pronto no ve ninguno. Puede sacar sin lugar a dudas, los recogieron todos y se lo echaron a los leones. Ningún Estado lo que hace es maltratos.
Y no hay, Inaki, no hay ninguna cultura sobre tal vez la protección a los animales, llamado por medios de prensa, tal vez alguna iniciativa de tipo, digamos, de organización de sociedad civil. ¿No existe nada de esto en Cuba?
Yo no conozco ninguna. Particulares sí, hay muchas personas aquí, por lo menos en Camagüey, que haya oído decir que hay una pila que recogen los perritos y los gaticos, pero no es fácil, no tienen apoyo de nadie, y hay tantos en la calle que no se puede, pero bastante hacen, pero el Estado no, todos los conozco son particulares.
¿El tema, Inalqui, de los medicamentos para los animales enfermos también es delicado?
Yo no conozco una farmacia veterinaria. No la conozco.
Bueno, ¿y cómo se le da ¿y cómo se le da atención a los animales enfermos?
Ya la mayoría de los médicos están trabajando particulares. Usted se lo lleva a la casa y ellos consiguen la medicina no sé por dónde y lo trata particular.
Inaki, también tú mencionabas un tráfico desde Venezuela hacia Cuba de tortugas y otro tipo de animales. ¿Hasta qué punto se está desarrollando esto?
He oído muchos cuentos de eso, de que la traen chiquitica ya crecieron, y para mí eso es gravísimo. Yo introducir especies en Cuba, a mí lo que pasó con el marabú, lo que ha pasado con la claria, para mí eso es gravísimo. Sí ocurre bastante frecuente, como la entran, sí, no sé, pero la entra en orquídeas y todo tipo de plantas.
Otra cosa, Inalquis, antes de concluir, me gustaría hablar un poquito sobre el tema. ¿Es cierto que nos hablan de que ha habido un incremento con cierta tolerancia por parte del oficialismo, lo cual en otra época, otrora, fue solamente para beneficio de los militares y el Estado, las peleas de perros, las peleas, las vallas de gallo, pero también es verdad que se pelea el Tomeguín? ¿Es cierto esto? ¿Hay peleas de Tomeguín?
Me entero con ustedes ahora mismo. Eso no había oído mentarlo nunca.
No lo había oído mentar. Dicen que son muy populares, no. pero en el caso de las peleas de perros sí las conocías.
Sí. Hasta en la calle. Se dio el caso que un día estaban peleando los cachorritos de Stanford.
y yo me quedé horrorizada con aquello, y voy a policía y pregunto, ven acá, ¿están prohibidas las peleas de perros en Cuba? Me dicen que sí, todo tipo de juego con dinero está prohibido. Y le comento que había visto eso. Y dice, ah, con ustedes de otra avenida, avísenme. ¿Y para qué están ellos ahí? ¿Para qué están ellos ahí? Y los gallos igual. La gente quería los gallos se ven en la calle ahí, normalmente gallos de pelea, que se sabe que es para eso. Pero nada, muy normalmente. Viven pendientes de que ponen un cartel abajo Fidel, cualquier detalle de eso. Menos para lo que en realidad tienen que preocuparse. Eso no les importa.
Inaki, nuestra productora Patricia Martínez nos ha pasado una nota y mencionaba un caso de que, por ejemplo, en la ciudad de La Habana, una señora llamada Nora recogía, ayudaba a perros, ayudaba a curar perros, y ella aparecía en el programa Juventud 2000 de Radio Progreso. ¿Conoces algo de esto? ¿Ya no existe ningún programa de este tipo donde se puedan hablar de estos temas?
Creo que sí existe el programa. He oído comentar el programa. Sí. Mira, aquí en Camagüey también me entrevistaron por la televisión. Camagüey es una mujer que recoge los perros, pero es particular de ella. Ella. Lo hace ella, nadie la ayuda. La entrevistaron allá, no sé ni por qué. Yo la conozco, vive cerca de aquella la casa.
Y, pero... por supuesto, estas personas lo hacen de su propio bolsillo y no hay una ayuda, un estipendio del Estado, o lo hacen ellos de su propio bolsillo.
De su propio bolsillo, exclusivamente de su bolsillo. Yo no sé cómo pueden, pero a veces tienen hasta 15 perros. Gatos, y tienen que curarlos porque todos llegan sarnosos, llegan hambrientos o anemia. No sé, verdaderamente no sé cómo puede. Yo quisiera tener una perrera enorme, recogerlos todos, perros y gatos y todo el mundo.
¿Cómo no?
Ojalá pudiera.
Gracias, Inalki, por estos minutos. Ahora te vamos a dejar con la producción. Vamos a invitarte la próxima semana para abundar sobre estos temas. Gracias a ti, Inalki Rodríguez Lora, desde veterinaria y bloguera desde la ciudad de Camagüey. Y ya como todas las tardes hoy, con mucha afluencia de público aquí en Cuba al Día, le damos la bienvenida a nuestra querida Lisandra Díaz. Buenas tardes, Lisandra, ¿cómo estás?
Buenas tardes, encantada estoy acá estar de vuelta con las sugerencias que tiene nuestra página web para los amigos oyentes.
¿Estás más contento hoy, más relajado?
Yo estoy más contento, más relajado. Yo estoy encantado, diría yo.
Qué bueno que así sea. Y se va a encantar mucho más cuando les diga lo que tiene nuestra página, aunque estoy seguro que ustedes ya han pasado por allí hoy por martinoticias.com. Bueno, la primera, la que está ahora mismo en punta entre las más leídas, es la titulada Nueva Ley de Inversiones Disgusta a Pequeños Negociantes en Cuba. Y es que no es para menos, es el tema del momento en Cuba, la nueva ley de inversiones. El colega Iván García nos regala este reportaje donde ha recogido opiniones de los cubanos con los más diversos oficios. Usted va a poder encontrar opiniones de un dueño de un paladar, de un economista jubilado, de un campesino. ¿Qué querías decir,
no,
Tommy?
Porque que sé que y eso, no, y eso que no se ha enterado de lo que ha dicho el ministro de Comercio Exterior, Rodrigo Marmierca.
Marmierquita, sí, eso que Iván no se ha enterado.
Que dijo que los cubanos cuentapropistas no tienen derecho a invertir porque no tienen
porque
capital.
Porque no tienen capital, tan simple
bueno,
como
porque
eso.
Bueno, porque ahora que lo mencionan, una de las críticas iba cerca de ella, ¿no? Que le parece que esto, uno de ellos decía que esta nueva ley aísla al cubano, que lo aparta, es como un nuevo apartheid, así lo define uno de los entrevistados. Y hay otro, por ejemplo, otro de los cuestionamientos, dice que ¿por qué un empresario extranjero no puede contratar directamente al personal que trabajará en su negocio? Y este entrevistado lo presenta como algo nuevo, pero en realidad eso no es parte de la nueva ley, es lo que ha sido siempre. El empresario no ha podido elegir a quién va a trabajar para su compañía, para su empresa.
Ni saben lo que ganan sus empleados.
No, hay dos puntos interesantes en este tema. Uno, en Diario de Cuba, un artículo que se llama Con Pausa y Con Prisa, porque dice que ahora, sin pausa y con prisa, porque dice que ahora parece que cambió la cosa y está muy apurado, y por eso se aprobó la ley. Y mencionábamos ayer el diario Mercurio de Chile, que dice que el apresuramiento en aprobar esta ley es que el régimen se está preparando para la eventualidad de un colapso de la ayuda de Venezuela.
Bueno, la verdad es que podría ser, la verdad que es lógico, esa hipótesis es muy lógica. Otra de las personas que opinaron es un economista jubilado que dice que si realmente hubiese la intención de liberalizar la economía como se debe, de verdad que haya prosperidad en este sentido, pues se bajarían los excesivos impuestos. Esa es una. Un campesino, por ejemplo, dijo que se eliminen las trabas en los centros estatales de acopio. Ellos tienen que vender la mayor parte de su producción y a precios injustos. Ellos podrían venderlos mucho mejor en mercados si ellos tuvieran la libertad para hacerlo. En fin, son muchísimas las críticas.
Es un gran punto, Mar, lo que ha dicho Lisandra, porque todas esas exenciones y privilegios que se le ha dado para estimular la inversión extranjera se le podía dar también a los contrapropistas.
Bueno, ya lo dijo Lisandra y lo dijo el economista retirado. Sí, hubiera la intención de generar progreso.
Sí, uno de los entrevistados decía que, bueno, a ver, ellos quieren grandes capitales y está muy bien, pero ¿quién va a tener 2 o 3 millones para invertir en Cuba? Muy pocas personas, pero ¿cuántos tendrían ese, tal vez menos dinero, unos cuantos miles, pero que estarían de algún modo potenciando la economía cubana? ¿Por qué no darle la oportunidad a esas personas con un capital más discreto? Esa es una de las opiniones más fuertes que tienen muchas personas dentro de Cuba ahora mismo. ¿Por qué no?
¿Qué más tenemos, Lisandrita?
Sigo con otra de las más leídas y esta vez es la identificación del doctor que fue hallado muerto en la habitación de un hotel en Brasil, un doctor que estaba como parte de la misión médica cubana allá. Ese es Roberto Estrada, camagüeyano de 52 años y hasta ahora se reporta que fue un suicidio. No hay más motivos sobre cuál puede haber sido la causa, pero al menos es un caso que ha acaparado la atención de varios medios de prensa en Brasil, también, bueno, acá en los Marticos.
¿Cómo no? Y ya en Miami, la doctora Ramona, que el gobierno norteamericano le dio asilo.
Era la que seguía, Tommy.
La que seguía. Gracias, Lisandra, como todos los días que se nos acabó el tiempo. Extensivo a mi colega Omar López Montenegro, nuestro técnico Juanito Pendaz y nuestra productora Ofelia Oviedo. Tuve el gusto de compartir con ustedes Tomás Cardoso. Dios mediante, mañana jueves, como siempre, a las 3, la costumbre, aquí en Cuba al Día, en Radio Martí.